garantía de calidad de Radio Popular.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos. Y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso. En Polígono Sangroniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. Comenzamos.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 18 de noviembre, el Barça podrá vender 21.000 entradas a más de 200 euros porque ha decidido no enviar tickets a Ibaigane, escudándose en la seguridad. En lo deportivo, Nico Williams entrena con el grupo donde siguen trabajando Shelton y hoy también Mikel Santos. También ha vuelto Areso. Faltan los internacionales con España, Simón, Laporte y Vivian, que hoy tienen cita contra Turquía en la Cartuja. Un estadio que seguirá acogiendo la final de Copa hasta 2028, por lo menos. Luego analizamos el universo Athletic, como siempre, a partir de las 2 en La Gabarra, hoy con César García, David Salinas Armendáriz y Javi Salazar. Jaume Ponsarnau critica algunas decisiones arbitrales contra el Real Madrid en una semana en la que reciben mañana al Kutaisi en Europa y visitan al Baskonia el domingo. Ya se ha desvelado, Vergara acogerá la etapa final de la próxima Itzulia del 6 al 11 de abril. Y nosotros activamos ya nuestro número de WhatsApp, 688-89-36-35, para opinar de la actualidad de Bilbao Basket, del Athletic, de la Itzulia, de lo que quieran. 688-89-36-35, sorteamos dos entradas para el Athletic Real Madrid del próximo 3 de diciembre y también una comida para dos personas en la cafetería La Fábula. Les invitamos, como siempre, a darse una vuelta por nuestra página web radiopopular.com, también por nuestra aplicación, y tienen todas las noticias para leerlas y para poder escuchar todos los podcasts. Arrancamos hasta las 4 de la tarde. Después de La Gabarra llegará José Luis Blanco y la tertulia, ¿eh?, de los hombres de negro desde Santucho, como hacemos todos los martes. Venga, una pausa y vamos.
Plan Solar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Plan Solar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en plansolar.com.
En IM
MQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944-25-25-25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Llega Tolón Tolón, el templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. Descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
Derio celebra Udazkena Martxan este sábado. Desde las 7, las canchas cubiertas se llenarán de música y buen ambiente con el espectáculo Cultura Berebidean, con artistas como Doctor Deseo, Sarama, Mikel Urdangarín, Betagarri y muchos más. La fiesta continúa con Osabi y DJ Blessif. Satos eta gozatu, Udazkena Martxan Derion.
En Laboral Kutxa queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Kutxa. Hay otra forma.
El Athletic disputará el primer partido en el nuevo Camp Nou, donde el Barça volverá a jugar el sábado 23 de noviembre, o mejor dicho, 22 de noviembre, este sábado, a partir de las 4 y cuarto de la tarde, con un aforo finalmente de 45.401 espectadores. Será el estreno oficial del estadio tras casi tres años de obras. 909 días han pasado de su último partido contra el Mallorca. El Barça informaba ayer por la tarde de que el regreso se produce tras obtener la licencia de ocupación de la fase 1B que permite abrir la zona de lateral. La autorización se suma ya a la concedida tribuna y gol sur y ahora están trabajando en habilitar gol norte y completar la fase 1C. Bueno, hasta la próxima temporada no tendrán ese lleno de 110.000 espectadores, pero ya inauguran el estadio con 45.000 y será el Athletic el primero que lo inaugure. Han salido entradas a la venta, ojo a los precios, ¿eh? De los 45.000 que caben, 24.000 son los abonados que estaban en Montjuïc, esos pasan directamente, y las otras 21.000 localidades las van a poner a la venta a un precio de 199 euros la más barata, hasta casi 600 euros a la venta. Un precio que parece desorbitado, pero que la gente está dispuesta a pagar. Eso sí, no hay entradas para la afición Surigorri. El Barça argumenta que con esta licencia no es posible garantizar la separación, el control y las condiciones mínimas de protección que exige la normativa para acoger la afición visitante. Por este motivo, no se puede habilitar un acceso sectorizado y seguro sin acometer algunas mejoras que ya están en marcha y estarán listas, dice, en las próximas semanas. Hablan de accesos no independientes, los puntos de entrada y salida disponibles no permiten establecer circuitos exclusivos para la afición visitante, lo que impediría evitar cruces de flujo con el público local. También hablan de sectorización física insuficiente, porque la grada no cuenta con elementos estructurales adecuados para aislar y delimitar de forma segura el sector visitante, ni que fueran a ir ultras del PSG, pero bueno. Son sus argumentos, sus razones, que ya ustedes se pueden creer o no. Pero el caso es que van a sacar una buena tajada, ¿eh? Con entradas a 200 euros, entre 200 y 600 euros. Mira, si se ahorran 500 que en teoría tenían que mandar a Bilbao, pues eso que le van a ganar a la bolsa. Es cierto que la técnica había adelantado el sorteo para, según les llegaran las entradas, dar esas 500 entradas o las que fueran. Y claro, ahora se ha comido el sorteo porque no ha recibido entradas. Luego lo comentamos en la gabarra, ¿eh? Porque alguno a lo mejor ya tenía hasta el viaje cogido. La vicepresidenta del Barça, Elena Ford, hablaba de esa reinauguración del Camp Nou y de que no habrá entradas para, en este caso, la afición del Athletic.
Estamos en obras. Estamos, es decir, volvemos, podemos volver, pero no estamos finalizados, por tanto hay una serie de inconvenientes y cuestiones que afectan por la existencia de unas obras en funcionamiento, y por lo tanto la afición contraria, de momento tenemos esa situación. Primero, cuando el ayuntamiento ha dado la autorización, por tanto es que todo ha pasado por los recorridos de seguridad de bomberos y requerimientos técnicos necesarios, y por tanto ningún problema. Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa básica. Si volvemos en un campo en obras, o sea, volvemos a casa porque teníamos ganas, pero también es un campo que está en obras, por tanto, sí, tendremos algunas molestias, algunos recorridos no son los más fáciles, pero yo entiendo que eso, ante la alegría de volver, son cuestiones que las iremos trampeando y el propio socio también las irá entendiendo, y por lo tanto, bueno, pues ya iremos solucionando cualquier problema que pueda haber, pero para mí nosotros lo importante es poder volver y sentirse otra vez en casa.
Bueno, pues las explicaciones de la vicepresidenta del Barça. Nos llegan bastantes mensajes en torno a esto, 688-89-3635. Dicen por aquí, estos quieren salir de la quiebra gracias a los aficionados. Ojalá no vayan ni 3.000 personas. Más mensajes. Ya han pasado 3 años desde el último partido del Barça en el Camp Nou. Bueno, son más de 2, son 909 días. El Barça y los que se lo permiten se van a cargar el fútbol. Si el Spotify Camp Nou no está adaptado para cumplir con los mínimos de entradas obligatorias para el equipo contrario, que no les permitan jugar partidos de liga. Qué raro que esta vez el equipo contrario es el Athletic. ¿Cómo les escuece lo de Nico? Venga, más mensajes. A ver si podemos dejar en su historia que en su primer partido de su inauguración perdieron contra el Athletic. Pues sí, eso siempre quedaría ahí. Una vergüenza lo del Barça con las entradas. El Athletic debería hacer lo mismo. Y si no se puede, poner muchas más caras las entradas visitantes para el partido de San Mamés. Por aquí dicen, creo que cuando se abrió el nuevo San Mamés y la tribuna sur tampoco se ofrecían entradas a los aficionados rivales, ¿no? Pues puede ser que tampoco se ofrecieran, pero en ese caso estamos hablando de un traslado de 44.000 socios y aquí solo van 24.000, o sea, quedan 21.000 entradas, que van a poner a la venta, no son para sus socios, en teoría. Aquí tienen ganas de ir a ese estadio. ¿Alguien tiene ganas de ir a ese estadio? ¿En serio? Se pregunta. Ese ya es otro cantar. Siendo catalanes, la pela es la pela. Y de que le da igual, dicho de otra manera. Creo que tampoco pusieron a disposición de los aficionados del equipo rival en San Mamés cuando faltaba un fondo. Sí, estamos diciendo que es verdad, pero creo que eran otras circunstancias. Pues estamos en lo de siempre. Si no pueden garantizar las entradas, que es obligatorio, la liga se lo tenía que impedir. Hasta no haber entradas para el contrario, no se puede abrir. Cuanto más se escuece, más me río, dice en el 688-89-36-35. Vamos a Lezama porque allí se ha entrenado, por ejemplo, Nico Williams, del que hablaban algunos oyentes en sus mensajes. Se ha ejercitado con el grupo, por lo que va a estar en el Camp Nou, en el estreno del nuevo estadio azulgrana. Y después de todo lo que pasó en verano, sin lugar a dudas, será un punto de atención. Partido con morbo por la vuelta de Nico y por esas relaciones también entre la directiva del Barça y Athletic, ya saben que no atraviesan su mejor momento. En la sesión de hoy no han estado los internacionales con España, Simón, Sancet y Vivian. Y tampoco han estado ni Iñaki Williams ni los lesionados de larga duración. Sí ha estado Selton Sánchez, que sigue en dinámica de primer equipo. Hoy también estaba Mikel Santos, porque no está Unai Simón y alguien tenía que trabajar en portería con Padilla. Y se han entrenado con normalidad los que jugaron con la Euskal Selección A. También ha estado Areso, que había estado entre algodones. Y sí se ha ejercitado en el día de hoy, así que también apunta al Camp Nou. En el Barça, Rafinha y Lamine Yamal parece que también van a estar disponibles. Pedri, todo apunta que no llega al partido y ya veremos a ver qué pasa con el guardameta, con Joan García. Marc Bernal está hoy con Cataluña en ese partido contra Palestina, pero los dos equipos preparando el duelo del sábado a las 4:15 de la tarde. Ya decimos que Valverde y sus internacionales con España, que juegan hoy un partido en el que Unai Simón de momento no ha encajado, algo que, bueno, pues quiere mantener, ¿no? Son 5 partidos de la fase de clasificación con la portería cero. Sería la primera vez en su historia que finaliza una fase clasificatoria, ya sea de Mundial o Eurocopa, sin recibir gol, si lo consigue hoy ante Turquía a las 9:15. Y si encima de esa portería cero viene acompañado de un triunfo, firmará una clasificación perfecta. Algo solo logrado en su historia, camino a Sudáfrica 2010 y a la Eurocopa de 2012 en Polonia y Ucrania. Se esperan pocas rotaciones en el equipo de Luis de la Fuente. Vivian tiene pinta de que no va a jugar tampoco y que podrá llegar al fresco al partido del sábado. Y los que sí parece que van a estar son Unai Simón y Aymeric Laporte, del que hablaba su seleccionador Luis de la Fuente.
Muchísimo, es un jugador. Yo en alguna ocasión llegué a decir después de la Eurocopa que era el mejor central en su posición, ¿no? El mejor jugador en su posición. La verdad es que nos ofrece para nuestra idea, nuestro estilo, nos ofrece una gran salida de balón, es capaz de, como bien apuntado, de filtrar pases, además tiene una gran jerarquía también en la fase defensiva, marca mucho la línea, es capaz de, tiene mucho trascendencia en la comunicación con el resto de compañeros. Es decir, es un futbolista muy completo. El otro día también comentaba un poco una de nuestras virtudes, era el conocer a los futbolistas, que era el mérito que teníamos era en ese conocimiento qué futbolista era el que mejor encajaba para el desarrollo de nuestra idea. Pues es que Aime es uno de los centrales que desarrolla ese concepto de manera perfecta para nosotros. Es decir, por todos esos motivos que tú has expuesto. Técnicamente es excepcional y nos da pues eso, un buen inicio de balón, filtrando pases, cambiando orientación. Es un lujo tener ese futbolista de estas características.
Pues ya veremos si Laporte, Simón o Vivian juegan hoy a las 9:15 en la Cartuja ese partido contra Turquía. La Cartuja que va a seguir acogiendo finales de Copa del Rey por lo menos hasta 2028, porque han llegado a un nuevo acuerdo con la comunidad andaluza, con la ciudad de Sevilla y con la Federación Española de Fútbol. Así que no es el sitio más deseado por la hinchada rojiblanca, pero ojalá que haya que desplazarse hasta la capital andaluza para vivir otra final de la Copa del Rey. Y después del Barça llegará la visita en Champions a la Slavia de Praga el próximo martes a las 9:00 p.m. Un encuentro muy, pero que muy importante si se quiere seguir aspirando a ese playoff, a esos 16avos, porque el Athletic está con 3 puntos, solo una victoria en 4 jornadas, las otras 3 derrotas, y se miden en Slavia Praga, que también para ellos es una final, porque de 4 jornadas solo han sacado 2 puntos. Empataron en Italia frente al Atalanta 0-0 y empataron en casa ante el Bodo Glimt 2-2. Luego el otro día cayeron 0-3 con el Arsenal y cayeron 3-0 en Milán contra el Inter, un equipo, eso sí, que va líder en su liga con un punto de ventaja sobre el Sparta de Praga. Esta semana nos vamos a dar una vuelta por Praga para analizar al equipo de Trzeciowski. Ya nos medimos a ellos la campaña pasada en un partido en Samamés en el que la verdad es que los checos jugaron mejor, tuvieron más opciones, pero acabaron perdiendo merced a un bacalao, no sé si lo recuerdan, de Nico Williams.
Nico Williams se marcha, Nico Williams chuta, bacalao, 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 bacalao.
Bueno, pues ahí estaba el bacalao de Nico Williams, que le daba la victoria al Athletic frente a Slavia de Praga en la Europa League. Veremos a ver qué pasa en la Champions, en ese Eden Arena con capacidad para casi 20.000 espectadores. Se van a desplazar 1.000 seguidores del Athletic, los que tenían entrada. Y, por cierto, sí, seguro que ya han mirado el tiempo, temperaturas por debajo de los 0 grados, ¿sí? Así que habrá que ir abrigado. Otra tanda de mensajes. Dicen por aquí, el Palancas hace lo que le da la gana, no solo con lo del campo, se lo permiten todo. Mensajes en nuestro WhatsApp, 688-89-3635. Más, este club, por llamarles algo educadamente, sigue haciendo lo que le sale de las narices y no pasa nada. Otra milonga más, si no pueden garantizar la seguridad, que no se juegue ahí y punto. ¿Qué árbitro nos toca? ¿Qué tal es? La gente ya tiene miedo del arbitraje. Bueno, todavía hasta el día antes no se conoce. El Athletic no sacó entradas a la venta. No hubo para nadie a ganar los 3 puntos. Leones 0-2, nos dicen. Yo he estado toda la semana pasada en Barcelona y te aseguro que lo de Nico no les escuece. Al revés, los culés echan en cara que Nico no haya aceptado 10 kilos por temporada. Más, cuando se hizo San Mamés en 2013 no se dieron entradas en su día. Sí, pero insistimos en que iban todos los socios. Aquí solo van 21.000 y el resto las ponen a la venta. Trampeando, dice, excelente palabra para el Palancas, para referirse al Barça. 688-89-36-35. Enseguida nos vamos a subir a la gabarra, pero antes tenemos que hablar de baloncesto. Nuestro Yo Cómo Va.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Conoces la Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
¿Ya sabes qué grado estudiar?
¿Aún no? Es normal, es una decisión importante.
Infórmate en las sesiones informativas de la Universidad de Deusto del 15 de noviembre al 2 de diciembre, presenciales y online.
Inscríbete en deusto.es/sesiones.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
En Euskaltel Empresas llevamos más de 25 años impulsando el tejido empresarial de Euskadi, ofreciendo soluciones a medida con las últimas tecnologías. Conectividad, ciberseguridad, Big Data, 5G, inteligencia artificial, cloud. Solicita tu cita en euskaltel.com/empresas o llamando al 900-825-462. Euskaltel Empresas, cercanía para llegar lejos. Gertutasuna, urrutira iristeko.
Jornadas de puertas abiertas individualizadas para la ESO en el Centro de Formación Somos Rostro. Te ofrecemos un proyecto especializado en atención a la diversidad, educación emocional, trilingüismo e intercambios europeos. Jornadas de puertas abiertas individualizadas para la ESO en el Centro de Formación Somos Rostro. Pide tu cita personalizada en somorrostro.com.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
La Navidad está ya a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial todos tengamos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya saben que en poco más de una hora, cuando termine la gabarra, le pasaremos el testigo a José Luis Blanco para hablar de baloncesto y de la semana que viene, con el Kutaisi mañana en casa, la visita al Baskonia el domingo y todo esto después de perder contra el Real Madrid en un día en el que soñábamos con la victoria. No pudo ser. Entre otras cosas también por el arbitraje que no ayudó. José Luis Blanco, Guayman, ¿cómo estás? Arratsalde León.
Raúl Jiménez, muy buenas tardes. Preparados para una nueva edición de Iruko Abiscayan, claro que sí, a las 3.
Y con Jaume Ponsarnau, que ha comparecido hoy en sala de prensa, ha repasado la actualidad de los hombres de negro y no ha esquivado la pregunta sobre el arbitraje del otro día.
Sí, porque es que suele decirse, ¿no?, que es de mal perdedor el quejarte del arbitraje cuando precisamente pierdes, ¿no? Pero en ocasiones yo creo que hay que volver a reclamar un poco más de justicia, ¿no? Está claro que el Madrid, yo creo que hubiera ganado de todas formas por la gran cantidad de recursos, ¿no?, que tiene, pero claro, cuando te dejan fuera a un jugador como Basala Bagayoko, que es el suplente habitual de en este caso de Triblilina, son del 5, pues claro, la rotación se resiente. Y luego hay otra serie de cuestiones que, bueno, más o menos las puedes entender, pero lo que no entiendes es el hecho de que el uso de manos en un lado pues sea falta y en el otro lado pues simple y llanamente sea el sigan tan habitual. Así que bueno, pues había que preguntarle a Jaume esta mañana, ¿no? Que si lo del arbitraje, después de verlo en vídeo, que a mí me parece una buena propuesta, después de disfrutarlo en directo, ver el vídeo y luego cerciorarte de algunas cuestiones que ya me las tenía bastante claras.
Pero también era difícil para Basal estar bien en el partido cuando de las cuatro faltas creo que tres no lo eran. Y la que lo era, pues de ese mismo nivel, no se pitaron en el otro sentido. Yo creo que el arbitraje, muchas de esas acciones que parecían que eran si eran tiro libre o no, creo que estaban acertados los árbitros, y en el partido ya me lo parecía. En eso no me quejaba. Sí que me quejaba en que el criterio no era el mismo hacia para un lado y para el otro. Pues bueno, pues si se tiene que pasar este peaje con Basala, pero entonces es más difícil para los jóvenes. Y es más difícil para el entrenador poner a jóvenes. Y eso es una dificultad.
Bueno, pues ahí estaba esa última frase, ¿no? Que claro, si hay que pasar ese peaje, al entrenador le cuesta más sacar a los jóvenes.
Pues claro, evidentemente, al final que vas a tener que ponerse a la gente veterana o que tenga una trayectoria profesional. Bueno, mira, esa es que otro de los grandes dichos de agua corriente no mata a la gente, pensar en el futuro y a seguir creciendo, no queda otra.
Bueno, pues un equipo que, como nos decía Jaume Pons Arnau, tiene más talento que la temporada pasada, aunque eso luego hay que demostrarlo.
Bueno, yo creo que tenemos más talento y más recursos, o sea, desde el más talento, más recursos. Y creo que esto nos tiene que poder ayudar. Sí que veo que el retraso que llevamos o que hemos llevado a nivel de construcción del cómo jugar, el cómo defender y el cómo atacar, pues nos ha generado unas dudas, ¿no? Pero creo que podemos hacerlo mejor que el año pasado, especialmente en la Liga CB. El año pasado éramos un equipo que estaba muy agarrado, que era difícil que perdiese un partido de más de 10. Era difícil, ¿no? Tenía que ser algo. Y este año quizá hay más posibilidades de que seamos un equipo en esto más vulnerable. Pero también creo que podemos ser un equipo que gane más partidos de 10, ¿no? De más de 10. Y con esas fluctuaciones, pues tenemos que ir encontrando la forma de tener una identidad lo más sólida posible, porque si no conseguimos ser mejores que el año pasado.
Traducido, Godman, vamos a disfrutar más cuando se gane y a lo mejor nos van a doler más las derrotas, ¿no?
Sí, que bueno, hay más capacidad evidentemente, pero es que seguramente el equipo no es tan no tiene la costra tan creada, ¿no? Bueno, pues ya iremos viendo. De momento sí que hemos recibido un buen varapalo, dos incluso, pero sí que se han conseguido grandes victorias. Fíjate, de hecho, es que esta temporada está siendo histórica, pues casi cada partido europeo y en la CB también, entre puntos, triples y demás cuestiones, pues acaban siendo cada jornada histórica. Bueno, eso habla bien también de esta propuesta de baloncesto que quiere Jaume Pons Arnau y en el que Europa pues se convierte en muchas ocasiones en ese laboratorio, ¿no? En el que crear la estructura de cara a cada fin de semana.
Y mañana tenemos ya dos bajas confirmadas.
Sí, a ver, teníamos mucho la duda acerca de, claro, cuando te indica, ¿no?, por parte del club que Darun Hilliard tiene pues una fractura en los huesos propios de la nariz, pues hombre, siempre te digas un poco qué tipo de fractura, hasta qué punto es. Pues bueno, pues parece que al bueno de Darun le han roto la nariz varias veces y que está acostumbrado a jugar con mascarilla. De hecho, le hemos visto entrenar esta mañana de forma natural, estaba haciendo tiro él solo, pero vamos, que entrenando de forma absolutamente natural, es baja para el partido de mañana, lógicamente, pero parece que hay buenas sensaciones de cara al derbi del domingo. Y luego de Matty Crumpel, me da la sensación también de que el líquido que tiene en la rodilla, el jugador está tratando de estar en los partidos muy importantes, y mañana contra Kutaisi no lo es. Así que bueno, pues mañana es una buena prueba para ver a los chavales del U22, que oye, que de momento perdieron en Burgos este fin de semana después de tres cuartos muy buenos, pero el crecimiento del equipo también le tiene que servir y los chavales de la cantera pues también tienen que tener minutos, ¿no?
Pues sí, pues, sobre todo cuando hay bajas, como nos detallaba Jaume Pons Arnau.
Una fractura de nariz después de la rueda de prensa previa en el entrenamiento, un golpe infortunado y desafortunado, y lo perdimos. No está para jugar el miércoles, pero vamos a intentar que llegue para jugar el domingo.
Entiendo que con protección, ¿no? Máscara, esté cómodo, etcétera.
Este es el plan. Hay una cosa buena, que él ya tiene experiencia de esto. Ya ha tenido que jugar en su carrera con máscara y bueno, vamos a ver, pero bueno, también tiene que encontrar las sensaciones y todo esto. Y por precaución, el partido de mañana aún no va a ser el día que empiece a buscar hábito. Otro jugador que también está con problemas es Martín. Si recordáis, se perdió ya el partido de la semana pasada de Europa. Y bueno, llegó al partido justito, bien, ha salido bastante bien del partido. Pero dentro de su proceso de recuperación toca pues hacer unos tratamientos que le impedirán jugar también mañana.
En ese sentido, entiendo que seguirás confiando en los chicos, ¿no?
Sí, toca seguir confiando en los chicos. Con una dificultad añadida, ¿no? Y es que el partido tiene unas connotaciones, pues, de que nos pueden llevar a la relajación. Y eso, no nos podemos equivocar. El partido lo necesitamos, primero para ser primero de grupo y luego para seguir creciendo.
Bueno, pues para seguir creciendo y para ser primeros de grupo, mañana frente al Kutaisi. Mañana buscaremos esa última hora del partido, pero todo esto ampliado a las 3, Weidman, con el equipo habitual.
Sí, estamos como siempre en París, a la quinta estrella. Y nada, un par de cuestiones. Mañana, precisamente, a la mañana. A mí estas cosas no me gustan, pero oye, esto lo deciden los propios clubes. Dos, se presenta la renovación del patrocinio con Surne. Así que bueno, va a continuar la marca bilbaína como title naming, o sea, como sponsor principal.
Nominal.
Nominal del Bilbao, que va a seguir llevando el nombre de Surne. Mañana nos dirán pues el tiempo que va a transcurrir. Y luego otra cuestión que ha salido en la primera lista de la selección post Sergio Scariolo, en el que pues fíjate, hablábamos de Peristeri y Cárdenas, que le había venido a ver el seleccionador, y Cárdenas está en la selección, y dos X-Men in Black, bueno, tres, dos reales entre comillas, como Francis Alonso, que lo está petando en Lugo, y Ale Reyes, que está muy bien también en Manresa. De hecho, este fin de semana hizo un partidazo increíble, si no recuerdo mal fueron 6 triples, y también Alberto Díaz, que es el habitual. Así que bueno, pues en renovación por parte del seleccionador español, Chus Mateo.
Vale, pues a partir de las 3 más baloncesto. Gracias, Weidman.
Hasta ahora, Gur.
Y hoy hemos conocido que Vergara acogerá la etapa final de la Itzulia 2026. Se va a disputar del 6 al 11 de abril, así que es último día. La sexta etapa de la Ronda Vasca saldrá de las instalaciones de la empresa Goisper en Antxola y finalizará en Vergara. Una etapa con doble paso por Gorla, con 134 kilómetros de recorrido y un desnivel positivo de cerca de 3.000 metros. Tras la fusión de la Euskal Bicicleta con la Itzulia en 2009, la carrera no había vuelto a tener salida o llegada en Vergara, aunque sí había transitado por su entorno en varias ediciones posteriores. Y vamos con algunos mensajes antes de subirnos a la gabarra. 688-89-3635. Dicen por aquí, por cierto, esos que critican Sevilla estarían en contra de la final de Europa League en Bilbao. No estamos en el centro de Europa, precisamente. Aparte, cada vez que viene un evento habrá que pedir que vaya a Madrid. Me molesta y mucho ese supremacismo, ese mirar por encima del hombro a ciudades y aficiones. Más, los equipos de siempre hacen lo que quieren y la liga protege, así es difícil ganar a Opa Athletic. Uno nos dice, deshacer la confusión, 23.000 entradas para los abonados y 22.400 para los socios con un 20% de descuento. Vale, también hay entradas, había la venta general, pero me imagino que se la llevarán los socios primero entonces. Más mensajes. Por aquí nos decían, cuando venga el Palancas a Bilbao, alicatamos los baños y no hay entradas, dicen. A muerte por el Barça, esperemos que las cámaras y el árbitro sean neutrales, ya que no podemos acceder al campo los Athletic Sales. Y bueno, por aquí algunas críticas más al Fútbol Club Barcelona. 688-89-3635, vamos ya a la gabarra.
¿Has Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patsy Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos. En Jona Róspide 28, estamos siempre listos para servirte.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
La Gabarra en Radio Popular.
Dos y seis, nos subimos ya a la Gabarra, a la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Mirando ya al futuro, al Barça, Slavia de Praga, luego el Levante. Tres partidos consecutivos fuera de casa. En un parón que se nos empieza a hacer largo y eso que hemos tenido a la Euskal Selección. David Salinas Armendáriz, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Raúl.
Menos mal que ha jugado la Euskal Selección, porque si no, esto hubiera sido eterno.
Bueno, ha habido también fútbol de otras categorías, ¿no?
Sí,
otras,
pero bueno.
Siempre
bueno,
hay fútbol, sí, que llevarse al a los futboleros.
Pero ya depende para los muy cafeteros. Los que ya están centrados en el Athletic también le hacen, por supuesto, un espacio a la Euskal Selección, pero ya el parón se les hace largo.
Sí, la verdad es que tal y como ha sido todo lo que ha rodeado este partido de la Euskal Selección, la verdad es que ha llenado mucho tiempo, muchos comentarios anteriores, durante y también posteriores, porque la repercusión que está teniendo en medios internacionales, no solamente deportivos sino políticos, está siendo muy importante.
César García, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Pues se van apagando poco a poco los ecos de la Euskal Selección y tenemos que ir mirando al Athletic.
Pues sí, yo llevo muy mal estos parones y la verdad es que estoy ansioso por meterme otra vez en ese no parar de tener partidos cada 3-4 días y disfrutar del Athletic. La verdad es que pues no lo llevo bien y afortunadamente creo que hasta marzo no hay otro, ¿no?
Pues, no hay más.
Pues formidable.
Javi Salazar, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
¿Qué tal, Raúl? Arratsaldeon.
Bueno, tuvimos en Sabamés el otro día 7 leones, o sea que ahí nuestra dosis la tuvimos ahí, cumplimentada.
Sí, fue un ejemplo absoluto de solidaridad, de humanidad, y la verdad es que fue una auténtica fiesta, ¿no? A pesar de las circunstancias que estaba viviendo el pueblo de Palestina, pero bueno, se les arropó, yo creo que ellos se han marchado encantados, ¿no? Por ese trato que le ha dado la afición vasca, y bueno, pues al final, dentro de lo que, si se puede decir fiesta, pues fue una fiesta. Esta, vuelvo a repetir, de la solidaridad, ¿no?
Sí, con más de 51.000 espectadores, un récord, David, con la Euskal Selección A, Samamés prácticamente llena, y bueno, pues un partido que en lo deportivo seguramente pasaba a un segundo plano, pero que también se vieron algunos reivindicarse, como es el caso de Urco y Zeta, por ejemplo, y con ganas de más, ¿no? Sobre todo porque Pues Iker Goñi acaba de llegar, como quien dice, a la presidencia de la Vasca. Yo creo que se ha marcado un buen tanto, ¿no?, con la celebración de este partido. Y ahora la gente pensando un poco en el futuro, ¿no?, a ver cuándo puede volver a ver la tricolor. Aquí dijo pues que también se estaba trabajando en ese partido de Nueva York. Me parece que tiene muchos asuntos encima de la mesa.
Sí, la verdad es que la entrada de esta nueva directiva dirigida por Iker Goñi ha sido de un gran nivel, porque la organización de este partido no era nada fácil. Me consta que ha habido un trabajo tremendo por parte de la federación y yo creo que el balance ha sido muy positivo y aparte de esa repercusión que decíamos, vamos a decir deportivo-política, por este acto de solidaridad, que yo estoy de acuerdo en que ha sido un éxito, pues está el segundo gran objetivo del partido, que era volver a tener a la selección verde en el campo, volver a recuperar aquellos momentos de unión entre afición y equipo. Efectivamente, no cabe olvidar que el atractivo del partido rebasaba lo que era propiamente un partido más de la Euskal Selección, pero el listón se ha puesto alto y yo creo que, como el propio Iker el otro día creo que decía, leía, ponemos el listón alto, pero hemos conseguido reenganchar a la afición, ¿no? Reenganchar sobre todo a la juventud con su selección, con una selección que no olvidemos, porque parece que alguien no quiere darle importancia a esto, tiene una gran aceptación popular, hasta un 80% en datos de no hace mucho recabados, cree que la Euskal Selección debe ser oficial, no solamente la de fútbol, sino la de otros deportes, y cree que esa es su selección, con todo el respeto a las demás. Y yo creo que este ha sido un buen momento.
Que lo mejor, David, perdona, sí. Es que claro, estamos hablando de una cosa que sabemos, no me dice que sea imposible, que es muy difícil de conseguir, sobre todo porque tiene que haber una voluntad política que de momento todavía no se ha visto. En otros casos sí, hemos podido llegar a verlo, pero aquí lo mejor sería, siempre lo decimos, ¿no?, que sea oficial y que luego ya cada uno elija con quién quiera jugar, con el máximo respeto a todos y punto, ya está.
Yo no creo que sea imposible, ¿eh? O sea, también
yo no he dicho que sea imposible, digo que es muy complicado,
muy difícil y me consta que es muy difícil, pero también era muy difícil en otros deportes, como hemos conseguido, y sin ir más lejos, la pelota vasca, donde a pesar de ser un deporte nuestro, autóctono, hemos tenido mil trabas, ¿no? Y de hecho este domingo vamos a tener otra prueba de que vamos a volver a disputar un torneo oficial. Y respecto al fútbol, pues efectivamente, como también el propio Iker comentaba el otro día, no es un tema, por mucho que se diga, estrictamente político, porque algunos dirigentes que no han movido un papel siempre se han escudado en esto. No es que hay que dar pasos políticos. Bueno, los pasos políticos ya se han dado. Hay una ley del deporte que ha conseguido introducir un derecho a las federaciones autonómicas que tiene una con deportes que tiene un arraigo histórico y social. Por eso se ha conseguido lo de pelota y hay algunos otros deportes que están en ese cauce. Y el fútbol es el deporte fundamental. Sabemos las reticencias que va a haber, pero los cauces están abiertos y yo creo que se van a dar pasos. No va a ser fácil, insistimos, pero si hay, yo creo que es fundamental, si hay una aceptación popular, si hay partidos, si la selección sigue jugando, si los deportistas se comprometen, que lo suelen hacer, y aquí tenemos la prueba de que, y a mí, para mí ha sido de lo más positivo de este partido, cómo se han pronunciado todos los jugadores en sus redes sociales, cómo lo ha hecho el entrenador Iago Barrasate con un convencimiento y una convicción tremendas. La propia federación, lo que ya prometió cuando se presentó a la presidencia, y luego algo fundamental, que no es propiamente deportivo, que esto sí que es político, la apuesta firme del Lehendakari Manuel Pradales, del gobierno actual, que ha considerado que la oficialidad de las selecciones deportivas es una prioridad. Y cuando se dice prioridad de gobierno, quiere decir que se va a dedicar medios materiales, humanos, jurídicos, etcétera. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento esperanzador.
Bueno, pues veremos si capítulos como el vivido este sábado en Sabamés sirven para dar un pasito más hacia esa oficialidad y, oye, ojalá ver un día a la Euskal Selección en un Mundial, que yo creo que sería muy bonito. Insisto, luego habría jugadores que tendrían que elegir con quién quieren jugar, con el máximo respeto y punto, pero sería precioso ver a la Euskal Selección en una gran cita de esas. No sé si queréis añadir algo más del tema, o os pregunto directamente por Atleti, porque estamos calentitos con lo de las entradas del Camp Nou. Hay mucha gente indignada en el WhatsApp y ya sabéis que no pueden ir seguidores del Athletic al estreno del Camp Nou por motivos de seguridad. También había oyentes que nos recordaban que cuando San Mamés estuvo en construcción sin ese fondo sur, tampoco había entradas para la afición visitante. Digo, porque alguno igual entiende que es algo normal.
Pues yo personalmente estoy encantado de lo que han hecho, porque prefiero que atraquen a otros. No quiero que nos tomen por idiotas y que se aprovechen de nosotros. Y es un sitio donde de entrada se nos va a recibir mal o muy mal, y encima nos quieren poner colgando a ver cuántos billetes y cuántas monedas caen de nuestros bolsillos, con lo cual prefiero verlo por la tele. Es un sitio que creo que los últimos años han generado que haya una cierta animadversión entre clubes y entre aficiones, y prefiero que sean los de las cámaras Nikon los que dejen ahí el pastizal, y lo que queremos es que nuestros jugadores, que en esta ocasión van a estar menos acompañados, pero que hagan la Machada y se traigan los puntos, el primer bacalao, o en este caso, como lo quieran llamar ellos, en el estadio, que quede para la memoria que lo ha metido un jugador nuestro, y que los tres puntos no los hemos traído, pero el dinero, desde luego, que lo podamos destinar a otros menesteres.
Qué bonito sería que el primer partido acabara con una victoria del Athletic y quedara ahí para siempre la historia, ¿eh?
¿Y bacalao de Nico, cómo lo ves?
Hombre, pues eso es lo que decía mucha gente, ¿no? Para recordarles el no fichaje. Javi.
No estaría mal, ¿no? Pues eso, fastidiarles un poco, aguarles esta inauguración del nuevo estadio. No tenía ninguna intención de ir a ese campo. Como ha dicho César, nos van a tratar como nos van a tratar, ¿no? Ya en los últimos años, bueno, casi siempre, ¿no? Esto siempre que te han ganado, te han pasado la mano por la espalda, ¿no? Pues cuando te ganaban las finales, ibas, y cuando la mayoría, o todas las finales de Copa que nos han ganado en los últimos años, pues bueno, eran muy simpáticos, ¿no? No así cuando se les ganó la final de la Supercopa, que recuerdo que varios miembros...
Era un título menor.
El 2015, sí, era un título menor, pero llenaron el campo, querían hacer aquel famoso sextete, y pues miembros del club, ¿no?, que participaron en esa final, pues contaron cosas que la verdad, el comportamiento que tuvieron, ¿no?, allí cuando se les ganó, pues no fue el mejor, ¿no? Y al final, pues no sé, el tema de las entradas, he estado oyendo también mensajes que dicen que no van a poner a la venta para aficionados, ¿no?, que van a ser para socios y abonados. No lo sé, si es verdad que nosotros pues teníamos el número de socios que teníamos, y creo que no se vendió ninguna entrada porque había que complacer evidentemente a los socios. Bueno, viniendo del club,
el precio de entradas entre 200 euros y 500, casi 600, entre 200 y 600 euros las entradas.
Como ha dicho a César, que lo gasten, que lo paguen ellos, y al final los motivos no lo sé, ¿no? Conociendo las malas artes de ese club, ¿no? Pues cómo ha desvirtuado la competición con el pago a ese vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante un montón de años, 7 millones de euros, ¿no?, por unos supuestos informes que todos sabemos para qué se pagaba ese dinero, el tema de para salir precisamente de ese caos económico que tenían generado en los últimos años por Bartomeu, ¿no?, ese incumplimiento del fair play y esas palancas que realmente no existían, ¿no?, y que les ha permitido, pues entre comillas, no sé cuál es la situación real en estos momentos porque nadie la sabe, salir a flote. Pero también es cierto que todo esto no lo han podido hacer sin la complicidad, por ejemplo, de otros estamentos, ¿no?, de la Liga, de la Federación, del Gobierno, ¿no? El año pasado, cuando le deja inscribir a Olmo, por ejemplo, cuando la Liga ya les había dicho que no cumplían el fair play deportivo. Entonces, bueno, es un club, para mí, totalmente desprestigiado, que no tendría que estar jugando en la primera división del fútbol español, y que ahí siguen, ¿no? Ahí siguen campando a sus anchas, haciendo lo que les parece, y bueno, yo ahora mismo es que es un campo al que jamás iría.
Ahí a la venta entradas para los socios con ese 20% de descuento, pero también pueden comprar. Por ejemplo, si tú quieres comprar entradas premium, sí deja a los no socios, aunque creo que si compras desde aquí, por lo que veo, están bloqueadas. Será que no quieren que, por lo menos a mí me sale en el ordenador, que están bloqueadas. Imagino que será para que no haya gente del Athletic en el Camp Nou.
Una cosita que se me ha olvidado. Yo lo que sí que hubiera hecho hace tiempo, ya no por lo de Nico, ¿no?, sino por el comportamiento de este club con el tema de los pagos que he dicho antes y el incumplimiento del fair play a través de esas palabras palancas simuladas es romper relaciones. Yo creo que es lo que tendrían que haber hecho todos los equipos de la liga y por lo menos demostrarle que no tomen el pelo al resto de los clubes y de las aficiones.
Está claro, David, que las relaciones entre Barça y Atleti no son las mejores.
Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Estos partidos, cuando vamos a jugar a Nou Camp, o donde sea, porque no sé dónde vamos a ir a jugar, ¿no?
Al
Nou
Camp. Esta vez al Camp Nou, parece.
Al Camp Nou,
sí.
Bueno, o sea, donde vayamos, aunque sea.
Al Nou Camp Nou,
ha sido nuevo. Ha sido 50 años ha sido nuevo. Bien. Yo sí he tenido casi. Bueno, iba a decir. Creo que fue Caparrós el que bautizó estos partidos, tanto ir ahí como ir al Bernabéu, como ir al dentista, ¿no? Uh-huh. Algo que había que pasar, ¿no? Bueno, pues este caso va a ser peor, porque yo creo que vamos a ir a un dentista sin anestesia, ¿no? O sea, no solamente probablemente nos ganen, porque tienen un gran equipo y van a jugar con especial ánimo, sino que vamos a vivir un mal ambiente, ¿no? Yo he ido bastantes veces allí, a desplazamientos del Atleti, no tengo mal recuerdo en el sentido de maltrato, porque creo que a muchos oyentes y a vosotros os habrá pasado, ¿no? Cuando vas allí y te ven que eres del Atleti, siempre te tratan bien, los taxistas siempre te dicen que es su segundo equipo el Bilbao, luego rápidamente corrigen, hasta ahora, y luego vas al campo. Y el campo es como un parque temático, o sea, yo he ido allí, me acuerdo un 2-0 y un empate a 1 que metió De Marcos, esos dos me vienen a la memoria, los dos últimos que he estado.
En la última vez que Atleti puntuó en Barcelona,
un empate a 1, ¿no?
Estaba Valverde entrenando al Barça, porque estaba, sí, Berizzo entrenando al Atleti.
Sí, que metió De Marcos, ¿no?
Metió De Marcos, ese Munir estaba. Y De Marcos.
Sí, y yo recuerdo que alrededor eran todos turistas con sus cámaras, como ha dicho César, y más que un ambiente contrario, era una especie como de espectáculo. De,
sí,
que hacía una jugada y luego te metían y te hacían fotos, ¿no? Te veían con la camiseta del Atleti y te hacían una foto como diciendo, obviamente no eran lugareños. Yo lo tengo muy claro. Ahora que estamos con el tema de las rotaciones, con tantos partidos, esta semana el partido importante es el de Praga. El de Praga se vuelve a convertir en una final, como pasó con el Karabaj. Si ganamos en Praga, tenemos todavía opciones en Champions, y yo pienso que las posibilidades de ganar en Barcelona son mínimas. Con lo cual, no sé si estaréis de acuerdo, yo reservaría los jugadores tocados o los importantes para Praga, y a Barcelona iría con el B.
Ahora lo debatimos.
Si suena la flauta, pues suena. Pero me parece que vamos a ir, si vamos con los titulares, vamos a perder igual, y encima no vamos a poder alinearlos en Praga, que es el partido importante de esta semana.
Ahora debatimos lo de cómo tienen que salir, cuál es el partido más importante. Pero por cerrar lo de las entradas, al margen del precio, que a mí me parece escandaloso, pero es verdad que también vas a San Mamés y no son esos precios, pero son carísimas. Las entradas en cualquier sitio ya son carísimas y me imagino que a eso algún día habrá que darle una vuelta, porque si no acabará explotando esa burbuja, entiendo yo.
Pero es que los campos están llenos.
Yo
me sorprendo,
sí, sí.
En este caso positivamente, porque veo que los partidos ya no solamente de primera.
Pero sí, también sí, en 2008 sí. Se vendían pisos, sí, a 500, 600, 700 mil, sí, euros hasta que explotó la burbuja, ¿eh?
Sí, es la oferta y la demanda, ¿no? Ves partidos de segunda, o sea, yo veo por ejemplo partidos del Racing, que me interesa porque tenemos ahí jugadores y tal, y hay unos llenos impresionantes, y en segunda, en Almería, etcétera. Yo creo que estamos en un momento en el que la gente al fútbol entiende que es un espectáculo que merece la pena pagar esas cantidades, y la oferta y la demanda está ahí. Y el otro día unos amigos de Oviedo que vinieron a San Mamés estaban también asustados de los precios, porque son mayores que los del Carlos Santieri, ¿no?
Sí, sí.
Y los pagaron. Y se llenó a San Mamés contra el Oviedo en un horario muy malo. Entonces, mientras la oferta y la demanda, mientras San Mamés se siga llenando, y para lo que a nosotros nos interesa, y lo hagan otros campos con estos precios, desde luego, salvo que se tomen medidas a largo plazo como se hace en la Premier, que también en eso son más listos, y pongan unos precios ajustados y unos horarios anticipados y un buen trato físico. Cuando digo físico me refiero a los lugares donde sitúan las aficiones con los foráneos, como hacen allí. Mientras no se tomen esas medidas que son a largo plazo, pues aquí va a ser difícil. Porque además conocemos los dirigentes que tenemos, que miran al corto plazo, y va a ser muy difícil. Si no hay clubs que se muevan, y podría ser uno el Atleti, y que llegue a acuerdos de, pues como digo, de ubicación, de precios, de horarios. De horarios también nos daría para hablar mucho rato sobre días y horarios, ¿no?
Ya. César.
Sí, yo creo que por desgracia, y no creo que no quiero que suene a clasista, pero el fútbol se ha convertido en un lujo que posiblemente lo rentabilizas más cuando eres ya socio de un club y los precios por entrada o por partido te salen a un precio más o menos razonable. Pero quiero recordar un poco cómo nos abrían los ojos en aquella eliminatoria, creo que fue el Schalke 04, sí, cuando los alemanes decían lo de que esto es fútbol, no es sexo telefónico, ¿no? Decían 90 euros 90 minutos, tal. O sea, que esto viene de atrás. Y por más que haya unas localidades un poco más económicas, pues para grada de animación y demás, yo entiendo que a un socio que le salga, pues por promediar 30 o 40 euros el partido en su anualidad, que dentro de lo que cabe entra en lo razonable, lo que es disparatado es que pueda venir un aita con su crío de otra provincia que diga, oye, es el día que quiero regalarle al chaval el poder ir a ver a San Mamés, disfrutar del equipo de sus amores, y digas, oye, que se tiene que gastar 200, 250 euros en meter a los dos al campo, ¿no? Eso es que es una desgracia, pero entiendo que es que están en todos los campos igual. Me imagino que hoy en día pues el tema televisivo da una estabilidad en los presupuestos. Lo que no va por ahí va por ingreso de socios, y lo otro, que es el chocolate del oro, pues intentan sacar por butaca lo máximo posible, ¿no? Que va en contra de lo que es cultivar para el día de mañana aficionados nuevos porque no pueden ir. Pero yo creo que se han dado cuenta de que eso al final es como el postre de la comida, y decir, bueno, si ocupo esa butaca bien, pero a este precio, y si no, pues tampoco la necesito. Y por desgracia van por ahí los tiros.
Poco más que añadir, ¿no? Al final lo que sí que te hace más asequible el fútbol es hacerte abonado socio, ¿no? Y ahí sí que pues los precios se reducen, y pagando ese carnet, los que pueden hacerse socios, bueno, ya vemos.
Sí, bueno, primero es la que se puede hacer, y luego que tú igual quieres ir fuera a ver, sí, un partido también de tu equipo o un evento que vas a estar en una ciudad y dices, pues quiero ver un partido de no eso sé quién. Es. Y te,
al final
te
sale un ojo de la cara. Es un disparate, pero como tantas otras cosas, ¿no? Por estos lugares. Fijaros quién tenemos de presidente de la federación, de la liga, los presidentes que ha habido, los últimos presidentes de la federación, básicamente los dirigentes de los clubes. Es que tú lo miras un poco desde fuera y no das crédito a que determinados personajes estén en estas instituciones o en clubes tan importantes. Solo tenemos que mirar un poco, yo desde que recuerdo un poco, por ejemplo, hablando ya que estamos hablando del Barcelona, ¿no? Los presidentes que ha tenido desde los años 80, que ha tenido a Núñez, ha tenido a Gaspar, Laporta dos veces, Rosell, Bartomeu, es que fijaros qué personajes, ¿no? Ese club, es que...
¿Alguno en la cárcel?
Sí, ¿no? Varios, ¿no?
Yo iba a decir que han vestido la camiseta, sí, de rayas, pero horizontal.
Pues, ¿no? Y alguno la ha librado por los pelos.
Núñez estuvo ahí, Rosell estado, y luego imputados, Rosell vuelve a estar imputado, creo. Bueno, es que al final ese club, fijaros, es uno de los clubes más importantes del mundo, ¿no? Y echando la vista atrás, pues es increíble. Entonces, lo del precio de las entradas, yo creo que está acorde con el nivel que tiene toda esta gente.
Por cerrar ya con el tema de las entradas, claro, el Barça no ha enviado ninguna localidad de las más o menos 500 que se podía pensar que podían mandar, 300, 400, 500, suele oscilar más o menos en esos guarismos, hablando de liga, ¿eh? En Europa es el 5% del aforo del campo que visitas, pero el Athletic ya había hecho un sorteo previo esperando las localidades, y claro, había asignado un número, el 200 y pico, el 480 y algo me parece que era, y de ahí en adelante no habían dicho hasta qué número, porque no sabían si iban a tener 300, 400, 500, pero ya habían asignado un número, claro. Imagínate que tú tienes ese número, el 483 creo que era. Y dices, hombre, por muy mal que se dé, los 100 primeros van a tener entrada, ¿no? Alguno igual ha cogido viaje y hotel en Barcelona y está ahora a dos velas. Claro, que eso, ya no sé si, David, tú que eres abogado, voy a aprovechar, si eso sería responsabilidad de la Athletic por hacer un sorteo sin tener los pelos de la burra en la mano, uh-huh, o del Barça que no ha enviado, o mala suerte y ya está. Pero claro, ahí puede haber algún afectado, lo digo porque yo conozco un caso de un socio que estaba en esa lista y que no ha cogido nada porque no estaba muy cerca de ese número, pero alguno lo ha podido tocar.
Yo distinguiría entre el ámbito interno y el externo. O sea, de cara al Athletic, hombre, el Athletic tiene que funcionar así, ¿no? No tener las entradas o tener o esperar una esperanza de que las va a tener, y el sorteo hacerlo con tiempo, ¿no? Como lo hace normalmente. Entonces, yo creo que ahí se crea una expectativa, de alguna manera un derecho que el Athletic lo tiene que hacer valer, pues no sé, el próximo desplazamiento, quizá el Levante o no sé. Entonces yo creo que eso sí genera a quien haya tenido la suerte de ese sorteo, o la redundancia, pues que tenga un derecho. Pero de cara al exterior, que el Barcelona a última hora, como hace todo, te venga a decir que no te manda ninguna entrada, pues yo creo que el Atleti lo que tiene que hacer es tomar nota. O sea, tomar nota y tirar de reciprocidad. Porque sí, se puede fundamentar en que es un campo en obras y tal, que hay algún precedente y tal, pero ya sabemos con quién estamos tratando, ¿no? Entonces yo creo que cuando venga el partido de vuelta, pues el Atleti tendrá que... Alguien decía con un poco de sorna lo de las obras en los baños, sí, que lo solía hacer Florentino cuando venían las finales y jugábamos nosotros, y el Barcelona sobre todo, para él. Pero yo creo que habrá que aplicar eso, ¿no? O sea, si tú me tratas mal, yo te trato mal. Y sobre el derecho de la gente que haya tenido un desembolso, yo también conozco gente que ha ido a Barcelona y que no la han dejado entrar en anteriores partidos. A mí no me ha pasado. No la han dejado entrar en zonas que no fuesen acotadas, cosa que no ocurre aquí. No ocurre aquí con ningún equipo, porque hemos visto aficionados ingleses en competiciones internacionales mezclados con nosotros, ya no digamos de la Real, etcétera, pero y luego vimos lo que nos pasó con el United y lo que ha pasado, insisto, en Barcelona. Yo creo que también va a haber que aplicar algún tipo de reciprocidad. O sea, no puede ser que a nuestros aficionados se nos trate tan mal por ciertos clubs, y el Barcelona en todos los sentidos, y que nosotros no hagamos algo. Somos un club señor, siempre nos hemos distinguido por hacer lo que entendemos que está bien hecho, pero yo creo que de vez en cuando hay que enseñar los dientes.
Yo no sé si hay mucho problema en que cuando llegue ese partido se decida que el triangulito, el quesito ese que sea para la afición rival, que ese día cuestan 250 euros cada entrada, y que en el resto del campo pues que se haga lo posible porque no haya posibilidad de compra, o simplemente que el que la pueda comprar sea un familiar de un socio, por ejemplo, que no caiga en manos de hinchada rival, y tratar de rentabilizar, como han hecho ellos con su inauguración de este campo, pues nosotros decir, bueno, si queréis venir, que no queremos que vengáis, va a ser al precio que nosotros digamos, y si el triangulito está vacío, pues está vacío.
Lo que pasa es que hay un acuerdo entre varios clubes, que ahora mismo no sé si está el Barça, yo diría que sí, en el que hay acuerdos para vender entradas a 30 euros y garantizar un mínimo de entradas, ¿no? Para que luego cada uno, yo pongo a 30, tú pones a 60, siempre había lío, y se decidió hacer un acuerdo para que tuvieran todas el mismo precio, ¿no? Y un número similar.
Claro. Hombre, suena muy bien, Raúl, pero ya vemos que en nuestro caso no ha podido ser.
No, pero claro, es una
efectivamente,
circunstancia sí. Coyuntural, ¿no?
Sí, han aducido una circunstancia excepcional de seguridad por obras, etcétera. La verdad es que nos convencen de mala manera, ¿eh?
A mí
conociendo
no
el mercado. Entonces yo creo que el Atleti tiene que echar mano también de imaginación en estos casos.
Sí, y sabiendo cómo es la afición del Atleti, que es que podían haberla mezclado con cualquier afición del Barça, los llevas allá a cualquier fondo, o sea, no recuerdo yo ningún problema nunca en el Camp Nou.
Raúl, yo te he dicho, o sea, a mí no me ha pasado en esos partidos que he citado, porque yo he estado
pero no he estado
en la zona del Atleti y no he tenido problemas, porque ya estoy hablando hace unos añitos, pero sí conozco, pues yo creo que fue el año pasado.
Pero por falta de voluntad.
Sí, sí,
por falta
que les han dicho, aquí tú no puedes estar con la camiseta del Atleti, cuando nunca ha habido problemas entre nuestras aficiones. Pero insisto, nosotros no podemos estar siempre actuando de una forma caballerosa, ética, etcétera, incluso que nos perjudique en lo económico, cuando otros no aplican esa reciprocidad.
Ante conductas excepcionales, medidas excepcionales, ¿no? Puede haber el acuerdo que haya entre los clubes, pero los que lo están incumpliendo son ellos, ¿no? Entonces, yo eso de poner la otra mejilla, tampoco estoy de acuerdo. Hay que el Athletic, la directiva del Athletic tiene que defender con uñas y dientes.
Yo estoy convencido de que no les van a mandar
a
un precio desorbitado, como ha apuntado César, porque yo creo que en ese sentido John Uriarte sí que va a tomar alguna medida.
Directamente no les mandaba ninguna, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Ellos tienen una conducta y hay que responder a esa conducta, ¿no? Y como he dicho antes, yo creo que pues en los últimos años las circunstancias que se han dado, pues para mí se debería haber tomado medidas como la de romper relaciones, ¿no? Ya el último verano, con lo del caso de Nico, ya para mí ha sido la gota que ha rebosado el vaso, y bueno, el año pasado fue la misma historia. Y vamos, y luego lo que he dicho antes, ¿no? Cómo han desvirtuado, trampeado la competición con todas las cosas de que se han comentado, y yo creo que lo hizo el Sevilla, ¿no? El Sevilla el año pasado, hace dos años, rompió relaciones con ellos, no fueron ni al palco ni les recibieron, y creo que el Athletic tendría que hacer lo mismo. Nosotros somos un club señor, pero con comportamientos tipo, pues hay que tomar medidas y medidas contundentes, simple y llanamente, para defender a los socios y a los aficionados del club.
Pero es curioso que los que realmente se sienten ofendidos y agraviados son ellos, es el Barcelona respecto al Athletic, por aquella historia de que el Athletic había pedido cuentas a la Liga sobre su estado financiero y se le dio una información, y luego salió Uriarte diciendo que si no cumplían no aceptarían el que se parecía en ese momento que se iba a consumar traspaso o fichaje de... O sea, ellos son los que realmente... Y en sus medios,
sí, pues,
se hacen enfadados. Nosotros, en realidad,
llevan toda la vida jugando ese victimismo. Siempre.
Y en eso son como el Madrid.
Como el Madrid. El victimismo peor.
El victimismo del Madrid ahora es sobre igual, todo, ¿no? Son los arbitrajes, sí. que es absurdo, ¿no? El del Barcelona, concreto, frente a nosotros, es porque el Atleti hizo, y lo hizo muy bien, y probablemente fuera lo más importante para que Nico acabara quedándose aquí, cuando se movió y pidió explicaciones, porque además tenía un sustento normativo, explicaciones sobre el estado financiero del Barcelona a la hora de quitarte un jugador.
Claro, pero es que el Atlético,
y lo hizo muy bien,
el Atlético,
además.
Lo único que hizo fue defender sus intereses económicos y deportivos. No iba a permitir que un club que esté cumpliendo el fair play deportivo y que no tiene el músculo económico suficiente sin incumplir ese fair play deportivo para fichar a tu máxima estrella, uh-huh, lo haga, ¿no? Entonces, lo único que hizo es cerciorarse y pedir esos informes para que no se haría un fraude, ¿no? Un fraude en el fichaje y un fraude a la ley.
Y para que lo supiera el jugador, su representante, de a dónde se metía, ¿eh? Me pareció muy acertado, porque ahí quedó de manifiesto que la situación era incluso peor que el año anterior, y que este jugador, como cualquier otro que entrara allí, no tenía asegurado el jugar, el alta, etcétera, sí. Y yo creo que fue muy oportuno.
Y gracias a eso Nico está hoy en el Athletic. Uh-huh. Tenemos que ir a publicidad, solo hacemos una pausa, pero tiene que ser ya, y luego voy con mensajes de los oyentes que están escribiendo en el 688-89-3635.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Congelados Yuldan estamos de Black Friday. Solo esta semana podrás adquirir en congeladosyuldan.com o en nuestras tiendas físicas de Deusto y Guecho los mejores productos para Navidad a un precio irrepetible. Langostinos, langosta, quisquillón, buey de mar, chipirones, bacalao, todo lo que no puede faltar en tu mesa. Black Friday en Congelados Yuldan.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Izgarri, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.isgar.es.
Si estás pensando en rehabilitar tu edificio, no busques más. Ya nos has encontrado. Constructec. En Constructec mejoramos la eficiencia energética de tu edificio mediante satio fachada ventilada. Solucionamos los problemas de tu tejado o dotamos de accesibilidad a tu edificio. En Constructec mejoramos tu hogar.
Centro Auditivo Audinova. Estudio y prueba de audífonos gratuita en Rodríguez Arias 50, Bilbao. Audinova le ofrece tecnología auditiva de vanguardia, las mejores marcas y atención personalizada en horario continuo de 10 a 19 horas. Y si no puede acudir al centro, el equipo de audiólogas de Audinova le ofrece servicio a domicilio de alta calidad. Más información en audinova.es.
Atención, Balmaseda, llega a Reciclajes Encartaciones, tu nueva chatarrería en el Polígono Páramo, Pabellón 3. Compramos cobre, latón, aluminio y mucho más al mejor precio. Gana dinero reciclando y cuida el planeta. 640-298-102. Reciclajes Encartaciones, damos valor a lo que tú ya no usas.
anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas Rollo y Boquerón Rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas Rollo de Bermeo.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaxeta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Seguimos en La Gabarra con Javi Salazar, César García y David Salinas Armendáriz. Y también con los oyentes opinando en nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Venga, una ronda rápida. Dice por aquí, qué manía tengo al Barça, es el club de toda Europa que más odio, dice. Ojalá el sábado ganemos el partido. Lo que hay que hacer, Raúl, es romper relaciones con esta institución de cuyo nombre no quiero acordarme. Por aquí dice uno, palanca es igual a mafia. Pero al final, dice otro, somos tontos, entre comillas, con el asunto de vascos y catalanes amigos, empezó cargándola en la final de Copa con Urrutia, que llevó la final a Barcelona. Hay que enseñar los dientes, dicen por aquí. Más, todos odiábamos al Madrid y el Barça eran como hermanos. Menudo zasca que nos hemos llevado. Hoy por hoy le tengo más manía al Barça que al Madrid. Gente que coquetea con la delincuencia en estamentos futbolísticos. ¿Qué vamos a esperar de ellos? Otro dice, algunos en la cárcel sí, pero de manera injusta. Ha ganado todos los juicios hasta ahora. En el centro hay uno vinculado a residencias y nadie le toca. El del centro, dice. Ojo, hay cosas que igual mejor no hablar. En la Premier los precios son peores que aquí. A los que hay que copiar es a los alemanes, que eso sí cuidan al espectador que acude al campo con precios normales. Sí, en cuanto a precios, sí. Ahí los alemanes son bastante más considerados. Al Barça, al Farsa dice él, nos vale con 0-1, minuto 89, Nico de penalti injusto. Y luego a Praga, dice, a por ellos. En el Sardinero, 30 euros la entrada para ver un aspirante a primera, un precio razonabilísimo, dice. Más, bueno, lo de que nos está tan mal en Barcelona, recordarle al contertulio que en ese campo nos han cantado a segunda en varias ocasiones en nuestra historia. Porque decía David que no nos trataban mal.
Y en su momento intentaron agredir a Dani, ya os hablo de la época de Maradona, que le tuvo que sacar Kini, si no recuerdo mal, de allí del palco para que no le pegase.
Yo digo la experiencia que he tenido. No he oído esos gritos porque no coincidió yo que estuviera en aquel partido, pero sé que los hubo, que no somos especialmente bien tratados, pero yo creo que no es bien tratado nadie, porque es una afición muy despersonalizada, por esto que estábamos comentando del parque temático. O sea, una afición que juega en un partido contra el Eintracht de Frankfurt, que tenían muchísimas ganas de salir por Europa y les venden todo el campo y luego dicen que lo van a investigar. Tres cuartos del campo eran alemanes. O sea, es una afición que está solamente a las duras, no a las maduras, o al revés.
Bueno, el enganche es
para mí, victoria, es una mala afición, ¿no? Es una afición muy poco fiel y que en general no tiene un buen trato con ninguna. No sé si la tendrá con el Girona o no sé, con algún equipo, pero ni con nosotros ni con ninguno. Entonces yo a eso me refería.
Voy a acabar ya con el mensaje. Dice por aquí, con el Athletic Barcelona, como el Athletic Barça se juega el 8 de marzo de 2026, ese día solo entran mujeres al campo. Seguidores del Barça, no. Seguidoras del Athletic, sí. Es la propuesta que nos hace para el partido de,
bueno, no está mal,
de la segunda vuelta.
Claro, muy bien.
El que la lió parda con el Barça fue el mismo Nico, por no aclarar nada y seguir creando problemas. Otro dice, tranquilo, chavales, este fin de semana partido de trámite. Pero es que para bien. ¿Dan lunch con las entradas de 199 euros? Se pregunta un oyente. Pues no, son las normales. Lo de los precios es la leche, pero la prohibición de beber cerveza, vamos, hombre, este le preocupa más lo segundo que los precios, parece. Me acuerdo de la final ganada con Bacalao en Dica. Nos agredieron al final y a la prensa catalana nos echó la culpa. No saben ni perder ni ganar. En el Bienio Negro todo el campo cantando a segunda. No se me olvida, dice este oyente. Partido de vuelta, día de peñista y todas las entradas del visitante para ellos. Más propuestas para ese partido. Hay socios del Barça que venden partido a partido sus entradas y sacan una pasta. Sí, y en finales. Gracias a eso ha habido muchos seguidores del Athletic en el campo, ¿eh? Todo hay que decirlo. El Barça es un club de, pone entre comillas, negreros y negreiras, dice. Y bueno, un montón, ¿eh? Vamos a dejarlo por aquí, más por las peñas ese día. 688-89-36-35. Habría antes el debate, David, sobre que hay que priorizar, ¿no? En una semana en la que tenemos Barça, tenemos Slavia de Praga y tenemos Levante. Tres partidos importantes, lo son todos. El del Slavia de Praga parece una final o casi final por la Champions. Y luego es verdad que si no sacas nada en Barcelona y quieres estar arriba, estás obligado a ir al Ciutat de Valencia con todo. ¿Qué planificación haríais vosotros y qué queréis que va a hacer Ernesto Valverde?
Pues en mi caso voy a utilizar las manidas frases por todos los utilizados por los entrenadores de, bueno, empezamos el partido más importante es el inmediato, ¿no? Otra frase es, lo que nos da de comer es la liga. El partido contra Slavia de Praga está claro que es una final. Me cuesta creer que ahora Valverde se tenga que desdecir de sus palabras de que lo que nos da de comer es la liga y no vaya al campo este nuevo a por puntos. Yo personalmente quisiera que vayamos con todo a los tres partidos, porque creo que ambos ligueros y el de Europa son importantísimos, y venimos de un descanso. Lo que me hace falta es tener la sensación de que hemos recuperado efectivos, que los jugadores de peso que nos faltan van poco a poco volviendo, y yo, es que a mí no me pone nada ir a ese campo a hacer de mariachi y a regalarles los puntos, y desde luego a Praga hay que ir a ganar. Levante, pues bueno, pues ya haremos F5, ¿no? Ya cuando pase lo de Praga ya, pero es que yo no concibo ahora que ninguno de estos dos inmediatos, el de Levante, repito, me queda muy muy lejos, ninguno de estos dos inmediatos sea para regalar. Y a mí ese mensaje, no, ahí vamos con los infantiles. Digo, mira, el club es mucho más serio que todo esto, tenemos un prestigio, tenemos una imagen, y desde luego hay que ir allí a morder. Y más, yo creo que sería una semana de poner recortes de prensa del pasado verano en el vestuario de los jugadores y de los místers, para que se den cuenta de que esta afición tiene muchísimas ganas de que el equipo dé la cara en este campo nuevo y volvamos, si es posible, con un punto o con los tres. Y a Praga, por descontado, a morir.
Yo sí veo una cierta contradicción. Has citado las frases que nos han hecho llegar, ¿no? La liga nos da de comer, el partido importante es el siguiente. Pero claro, que yo creo que el Atleti nunca regala nada, nunca regala nada. Pero sí ocurre, o ha ocurrido, que hay partidos, porque Valverde no solamente lo ha hecho, sino que lo ha dicho, donde hay que reservarse por el anterior o el posterior de liga. No lo hizo frente al Carabaj. No lo hizo. Y era lógico, porque era una final. Y jugaron los titulares. Yo creo que ahora se da la misma circunstancia. Yo en Barcelona, obviamente, presentaría una alineación competitiva. Y, por supuesto, que intentaría ir a ganar. Pero lo que no haría es, alinear jugadores frente al Barcelona, que luego no lo pueden hacer en Praga. Porque creo que el de Praga es el martes, ¿no?
Sí, sí.
Es el martes. Con lo cual, yo, si hay jugadores que estén tocados, o que lleguen justos, o que no vayan a poder jugar los dos partidos, porque, pues ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Pues de Yuri, Galarreta, que no juegan seguidos en una semana quizá, salvo excepciones, aunque ahora venimos de un parón, pues yo priorizaría a Praga. Y luego, por supuesto, el partido del Levante, que es un partido donde sí tenemos que ir, o tenemos posibilidades de ir a ganar, y que va a ser importante, es en sábado, si no recuerdo mal. Y yo, yendo a ganar a todos los partidos, porque creo que el Atleti lo hace siempre, insisto en que priorizaría de los que vienen el partido de Praga, porque es una final en la cual, si ganamos, y es factible hacerlo, no va a ser fácil, pero es factible, seguimos con posibilidades en la Champions. Pero en Barcelona va a ser muy difícil ganar, así de claro. Y cuando decía lo de coherencia, me quería referir a que el propio Valverde, y muchos han cogido esa idea, yo no, han dicho, no, contra estos grandes equipos que están en la Champions, Arsenal, Dortmund, etcétera, sabemos que no es nuestra liga o nuestro nivel. Bueno, pues ahora nos pasa lo mismo con el Barcelona. El Barcelona, y en su campo, y en las situaciones actuales, es un partido muy difícil. Entonces, si es consecuente con lo que ha dicho Valverde, pues tendría que pensar en el siguiente, que es el de Praga, que ese sí es factible. Entonces, yo por eso pienso que la coherencia sería priorizar, por las dos razones, por ser un equipo súper el Barcelona, y ser un equipo de nuestro nivel, el Slavia de Praga, que por cierto hizo un partidazo el año pasado aquí en la Europa League, y le ganamos.
Y me salvó un bacalao de Nico, pero sí, fueron mejores.
Por esas razones, pues yo priorizaría, en lo que sea posible, el partido de Praga.
Complicado, nos viene otra semana complicada, ¿no? Al final está la cosa ahí de dónde poner, en qué cesta poner el mayor número de huevos, ¿no? Creo que Valverde lo ha dejado claro desde el principio en cada una de sus intervenciones cuando ha hablado de este tema, ¿no? El foco le tiene puesto en la Liga. Y es en ese aspecto pues la cosa está ahí. Todo va a depender el afrontar esta semana de cómo estén los jugadores, ¿no? Esos jugadores importantes que creo que decía César, ¿no? Cómo están físicamente, cómo está Nico. Lo de Nico, pues al final no sabemos, ¿no? Cómo va a estar el próximo partido.
Incluso, lleva esta semana bien, entrenando con normalidad.
Sí, el último partido con el Oviedo jugó, pero ya vimos que en el minuto 60 y algo ya pidió el cambio, que no podía más, ¿no? Que esos problemas que tiene en el pubis pues no le dejaban seguir. Vamos a ver cómo está Sancet, ¿no? Es otro jugador clave, vital para nosotros, que por una cosa u otra pues no acaba de estar esta temporada, ¿no? Desde mediados de la temporada pasada pues o antes incluso empezó como muy bien, marcando bacalaos y a un nivel estratosférico y no acabamos de disfrutar de él, ¿no? De forma continua, ¿no? Al final pues Areso también estaba entre algodones, vamos a ver.
Pero Javi, mojate, ¿tú dónde vamos a poner el foco? ¿En la Champions o en la Liga?
Vamos a ver, a día de hoy el partido, digamos, trascendental es el del martes, en la Champions, ¿no? A mí me daría pena también que después de tanto tiempo sin jugar una competición de este nivel, ¿no? Que es la Champions, que es lo máximo, ¿no? A nivel deportivo y de clubes, nos quedaríamos fuera o sin opciones a las primeras de cambio, porque si perdemos el próximo día en Praga, pues disminuyen las opciones de pasar, ¿no? Nos quedarían, aún perdiendo, nos quedarían otros 3 partidos, 9 puntos. Es verdad que el partido del PSG se antoja como muy complicado, pero es cierto que es en San Mamés y el Athletic puede competir con quien sea. Yo creo que lo que va a hacer Valverde es un mix, ¿no? Va a poner el próximo día, creo que va a salir a competir, que no va a salir con un equipo B, y que digamos que va a tirar el compromiso. Como han dicho mis compañeros, el Athletic es un equipo con un prestigio y una historia, y que no puede ir a un campo de este nivel a no competir. Y al final, como está haciendo hasta ahora, ¿no? Va a hacer muchos cambios, está haciendo, cuando hay partido de competición europea y de liga, pues hace 6-7 cambios, y creo que va a tratar de hacer tanto en el Camp Nou como el martes en Praga, dos equipos en el que combine titulares o titularísimos, como he dicho antes, dependiendo cómo técnico y Sancet y gente, digamos, de la unidad B, y al final competir todos los partidos. Y luego el partido del sábado siguiente contra el Levante, pues dependiendo de cómo haya ido a nivel físico con respecto a los jugadores, pues ahí sí que tendrá que improvisar un poco. Y vuelvo con la queja que hacía Valverde hace unas jornadas, ¿no? O sea, tenemos que jugar el sábado que viene, no se podría hacer ese partido. El de Levante es el sábado, hemos dicho, sí, ¿no? Sí. ¿No podría ser el domingo?
Debería haber sido el domingo.
Claro, pero es que es por qué la Liga Española es lo que es, ¿no? Porque no cuida estos detalles, al final está cargándose el espectáculo, ¿no? Un día más de descanso después de venir de una competición europea, pues le da otro...
Bueno, también te digo... que luego el miércoles tienes el Real Madrid en casa. Uh-huh. Si juegas el domingo tienes un día, bueno, menos.
Es cierto, mira, pensaba que... Sí, es el día 3, ¿no? Es el día 3, pensaba que...
Lo quitarías por un lado, te lo comerías por el otro, en este caso.
En Praga es el martes.
En este caso yo creo que está justificado, sí.
Es verdad que luego le pusieron el partido ese después del Levante. O sea, lo encajaron después, pero bueno, vamos a pensar que lo habían hecho estudiándolo.
Si tenemos el partido el miércoles, yo creo que sí, que jugando el martes, pues es mejor hacerlo el sábado.
Sí, y está más compensado los dos, por delante y por detrás.
Luego tenemos el día 6, 3 días después, tenemos el del Atlético de Madrid. Es miércoles y sábado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale. Miércoles y sábado, sí. Yo habéis citado a Nico Williams. Yo a Nico Williams le sacaría en el minuto 60 en Barcelona.
Para resolver el partido.
No, aparte de eso. Para que comprobara que que no puede acabar allí nunca jugando, porque lo va a comprobar. Cuando salga el minuto 60, va a comprobar lo que le quieren allí, ¿no?
Entonces, creo que en el calentamiento sí, ya lo va a comprobar.
Sí, pero si sale el minuto 60 y además sale con media hora y es un jugador que tiene carácter, que yo creo que lo tiene, pero cada vez tiene que tener más, pues va a tener la suficiente motivación para decir, bueno, yo en esta media hora, después de cómo me habéis recibido, pues puedo resolver el partido. Y así
Marco
también
lo tenía
un poco
dedico,
descansado,
¿no?
Para Praga también.
Yo creo que en cualquier media horita, caso, aunque sea titular, no va a poder estar para todo el partido, con lo cual ese paseíto hacia el banquillo con toda la grada aplaudiéndole lo va a disfrutar.
Pero
o sea,
mejor,
eso va a pasar.
Pero es mejor cuando salga a jugar.
Bueno,
para que se dé cuenta de a dónde,
creo que,
dónde se puede meter, ¿no? Y para que reaccione, para que tenga un sentimiento de orgullo de decir, estoy en el Atleti y ahora os voy a demostrar que soy un gran jugador jugando en el Atleti.
Al margen de los argumentos de David, lo de que juegue media hora y luego sea titular en Praga, igual pueden ir por ahí los tiros también, ¿eh?
Yo es que veo
yo eso haría.
Veo que al final, ahora llegamos de un descanso, con lo cual quieras o no, pues sí, son dos partidos importantes en tres días, luego hay cuatro para el Levante y cuatro para el Madrid, si no he hecho mal los cálculos. Yo es que quitando un jugador que todos tenemos claro que no puede aguantar todo el partido, como es Galarreta, que todos lo sabemos, y bueno, pues igual tiene que jugar 60 minutos en un partido y 60 en otro, es decir, razonable, 120 en dos partidos, los demás yo iría por todo y al acabar el partido, dos entrenamientos y que me digan los jugadores cómo se encuentran, que sean ellos mismos los que digan, oye, estoy para jugar o no estoy para jugar, pero desde luego a Praga hay que ir con todo también. Y yo es que creo que si queremos ser un club de tronío que vaya todos los años a Europa, pues tenemos que confeccionar una plantilla más amplia, pero este tipo de debates, salvo que tengas 16 jugadores lesionados, pues tienes que saber solventarlos. Supongo que todos tienen momentos críticos en la temporada.
Pero tenemos la plantilla que tenemos y tenemos las lesiones que hemos tenido. Entonces, desgraciadamente, pues yo le echo mucho de menos por ejemplo, a Beñat Prados, le echo mucho de menos. Sí. O otro central, o una de las figuras de arriba, pero nos ha pasado eso, más una plantilla que igual pensábamos que era más completa de lo que es, igual pensábamos en cuanto a números incluso, igual pensábamos que con 18 jugadores era suficiente y nos hemos dado cuenta que hay que tener 22.
Hombre, 18 no suelen ser suficientes, ni para la Liga
ni para nada.
Suma Europa,
ni para ninguna competición.
Suma Europa con el añadido de que encima es Champions y igual
nos hemos quedado cortos en cuanto a confeccionar plantilla.
O sea, hubiese ido a por más jugadores, es indudable, pero es que lo que no debo hacer es creer que algunos de los que tengo son los del carrito del pescado, los voy cediendo por ahí y llega el momento en que los puedo necesitar, porque seguramente ahora todos tenemos un par de jugadores en mente que lo están haciendo bien en las sesiones y que ahora nos hubiesen servido.
Canales,
y ese,
por ejemplo,
pero es que ese es otro análisis a hacer. O sea, tú tienes que tener claro, dices, bueno, quiero tener cuatro centrales por si hay lesiones. Se me lesiona uno, que es el motivo por el cual quiero tener cuatro, y no, quiero ir a por otro para seguir teniendo cuatro. Y en otras posiciones estamos totalmente cojos.
Lo que pasa es que también es complicado, ¿no? Está claro que la lesión de Beñat, lo dije al principio, para mí es importantísima en ese centro del campo. Pues ha salido Rego, el último partido jugó, los dos últimos partidos ha jugado Shelton, causando muy buenas sensaciones.
A ver, Shelton, cuánto juega, dónde juega, cómo juega.
Y al final para eso está la cantera. En el caso de los centrales, vino lo que vino con Geray, al final se fichó, ¿no? Porque parece que el Athletic no tiene intención de hacerle ficha a Giluz, ¿no? De dejarle marchar, y al final se nos lesionó, ¿no? También para toda la temporada. Entonces, eso sí que nos ha trastocado un poco en cuanto a ese cuarto central, un poco la confección del equipo. Geray, tampoco te vas a meter a fichar a otro central cuando Geray va a estar listo ya para final de temporada, ¿no? Entonces, creo que se han complicado las cosas, pues con lo de Geray, con las dos lesiones de las que hemos hablado, sobre todo para mí la de Beñat, que me parece un jugador importantísimo, para dar ese relevo ahí a Jaureguizar y a Galarreta, y se está notando, al final están teniendo que jugar los dos más minutos de los que en principio tendría previsto el míster, pero bueno, estamos ahí, pues esa llegada de Shelton, ¿no? Que tanto está ilusionando a todo el mundo, y bueno, pues al final luego en la parte delantera, pues estamos teniendo muchas lesiones, pero bueno, ahí está Nico Serrano, que tiene que dar ese pasito, y Zeta pues no le acaba de ver Valverde, pero también ahí está, y bueno, pues poco a poco, ¿no?
A ver, hay muchos, pero Valverde no confía en una gran parte de ellos.
Fíjate, has preguntado, y volviendo con el tema inicial de consecuencias futbolísticas, puramente futbolísticas del partido de los Casillas, y por ejemplo a mí se me ocurren dos, o sea, Y vamos a ver, vamos a ser críticos hasta cierto punto, porque yo no pienso que la gestión de la plantilla haya sido mala, pero hay cosas puntuales que quizá son manifiestamente mejorables. Por ejemplo, ¿por qué Iceta no está en la lista? Si me vais a decir que el aporte no estaba en principio y que había que meter dos centrales, pero estaba la posibilidad de hacerlo vía Bilbao Athletic, o perdón, vía B. Y yo no entiendo cómo Iceta...
Pero por la edad, está... por la edad creo que no se puede, ¿no?
No se podía.
No, por la edad no se podía.
Yo no entiendo por qué Iceta no está jugando más cuando estamos sin Maroán, Urceta está jugando, pero ha habido también lesiones. Yo, Iceta, que el otro día metió un bacalao. Pues
porque Valverde no le ve. O sea,
pero es que es un delantero que cuenta con él. Sabía que Maroán se iba a ir en enero a la selección de Marruecos. Yo no, eso no entendí. Y otra cosa que no entendí es lo habéis citado, lo del tema de los centrales. Se nos explicó el tiempo de lo que se hizo con Laporte, etcétera. Pero yo creo que el Atleti, con el tema de Yeray, la sanción, la lesión de Giluz, tenía que haber ido a por otro central. Y a mí, por ejemplo, me parece un muy buen central, una de Zabal, que el otro día metió también un bacalao en cabeza, y me parece que está...
No, gol, con la Euskal Selección son goles.
Bueno, venga. Pero, por ejemplo, le vi jugar a Unai Galezabal, le he visto también en el Levante, y me parece que era un central muy, muy apetecible para el Athletic. No sé, ahí lo dejo.
Bueno, pues son ya decisiones de Chingurri. Y el último minuto es para, por supuesto, darme un resultado de cara al partido del Camp Nou, porque para el de Praga... El próximo martes tenéis tiempo. Bueno, me podéis dar ya si queréis, pero bueno, vamos a centrarnos en el Barça, venga. Barça Athletic, sábado, 4:15 de la tarde. Javi Salazar, ¿por qué apuestas?
1-2, Nico Williams.
1-2, Nico Williams. César García.
0-1, Nico Williams.
0-1 también, Nico. Qué ganas tenéis, de qué margen.
Muchísimas.
Sí, sí. Y David Salinas Armendariz.
Lo siento ser el discrepante, pero yo iba a decir 2-1 y el gol nuestro, el bacalao nuestro, Nico Williams, sí.
Nico, pero perdiendo.
Pero cuando vayamos ya perdiendo. Eso así lo veo, ¿eh? Pero ojalá me equivoque, ¿eh?
Ojalá, pero bueno, está bien. 2-1 fue la temporada pasada, además. Gracias a los tres, ¿eh? Javi Salazar, César García, David Salinas Armendariz. A cuidarse, es que hasta la próxima. Tres de la tarde, una pausa y vamos con el básquet en nuestro hoyo, ¿cómo va?
Lotería Iru en Abadiño, la administración número uno, la afortunada de Matiena. Más de una década compartiendo alegría con la lotería El Gordo, Segundo del Niño y millones en la Primitiva. Lotería Iru reparte suerte en el 94-620-04-57. Iru Lotería Erquín, Abadiño.
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 2 de diciembre, Black Friday en Óptica Lázaro. Todas las monturas graduadas con hasta el 50% de descuento y el pack anual mensual de lentes de contacto con el 20% más un mes de regalo. Para que veas el Black Friday mucho mejor, Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri. Descuentos del 40% por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años se despiden el 31 de diciembre. Y lo hacen con descuentos del 40%. Joyas clásicas y modernas, conos sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración. Roaldo Joyeros Bichiteguía en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Os esperan hasta el 31 de diciembre con el mejor broche final. Restaurante Urban Derio en el Hotel Holiday Inn. Cocina elaborada, variada y de vanguardia. Menú del día de lunes a viernes. Cómodo para aparcar y servicio ágil. Urbe Hat H.A. La mejor alternativa para comer a escasos minutos del Parque Tecnológico y del aeropuerto. Restauranteurbe.com.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
En Bilbo Limpiezas ofrecemos servicio de limpieza de viviendas, vaciado de pisos, trasteros y oficinas. Retiramos muebles, armarios, madera y escombros, dejando todo limpio y ordenado. Especialistas en limpieza por síndrome de Diógenes y acumulación en viviendas. Rápido, profesional y sin complicaciones. Llámanos al 747-489-765.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Tres y tres, nos vamos ya hasta Santucho porque está José Luis Blanco preparado con el equipo habitual para analizar la actualidad de Bilbao Basket. Güema, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón. A ver si consigo poner un poco de orden aquí, que se me... el gallinero se me está...
Cuidado, ¿eh? Saca ahí el palo y dirígelos por el lado correcto.
Perfecto, venga, vamos con ello hasta las cuatro.
Agur.
Vamos con la prórroga de Iruko a Vizcaya, como lo prefiráis. Pues estamos dando muchas vueltas a cuestiones, logísticas incluso. Pero vamos a hablar de básquet, que yo creo que es lo que más nos interesa. Y seguramente que a muchos de vosotros también. 688-89-36-35. Hoy me he acordado de dar el número para que expreséis lo que os apetezca. Hemos escuchado en el Oye Cómo Va con Raúl Jiménez, pues... las declaraciones de Jaume Ponsarnau acerca de cómo vivió el partido frente al Real Madrid, porque había que cuestionarle con una visión más local, ¿no? A pesar de que la rueda de prensa post partido, la verdad que a mí me gustó lo que preguntaron los compañeros de Madrid, la verdad que sí, porque hay veces que no se presenta, no se pregunta absolutamente nada, y los compañeros de Madrid pues hicieron preguntas, yo creo que coherentes, y además pensando en el propio rival. Venga, Roberto Calvo,
que como de París, ¿no? Que sí, sitio donde no pregunta.
Sabía que alguno iba a salir. Arrastión. Alberto García, otro compañero de prensa.
¿Qué tal, Arrachaldeón?
Y Xavi le dice, Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy buenas.
Ahora, Xavi, vas a esperar un poco, porque le voy a preguntar a los periodistas, y además es una cosa que yo creo que recurrentemente sucede. Lo que le pasó a Pedro Martínez, entrenador de Valencia Basket, es que en París, después del partido que disputó su equipo de Euroliga, se presentó a la rueda de prensa y no había nadie para preguntarle. Los que conocemos la actualidad de Valencia Basket sabemos que hay un periodista, Villena, que acompaña siempre al equipo, pero para poder llegar a tener un sueldo de mileurista, y lo digo así, para llegar a tener un sueldo de mileurista, muchos lo que tenemos que hacer es trabajar en varios sitios. Y en este caso, el compañero de Valencia trabaja en una radio y trabaja en un periódico. Y después de hacer la narración para la radio, lo que hace es se pone a escribir la crónica para el partido. Es que digo que le ha caído alguna, que él es suficientemente capacitado como para andar metiendo leches por ahí, que no tiene ningún problema, con lo cual ya lo ha hecho. Pero entiendo, digo para que entendáis, en un club de megaélite de una ciudad grande como Valencia, que los medios de comunicación no se pueden permitir el que su equipo... tenga varios periodistas. Esto, hay palabras de Ataman, el técnico ahora del
Grecia, el Pau.
Pau, que es Panathinaikos.
Panathinaikos, claro.
Sí, Pau. Que bueno, pues se ha hecho una traslación acerca de la posible incorporación de equipos de NBA a Europa en Inglaterra, donde pues evidentemente no hay ni tradición de baloncesto ni absolutamente nada. Dice, a ver, ¿quién va a interesarse por esto? Si no hay periodistas en París, una ciudad grande, ¿cómo va a haber periodistas en otro lado? Con lo cual, la pregunta que los quiero hacer, yo sé mi realidad, a mí me encantaría ir a todos los partidos, me encantaría poder entrevistar después de cada partido a los protagonistas, pero en este mundo que vivimos actualmente, pues no es posible. Simplemente quería dejarlo claro, porque a mí me gustaría tener sonido ambiente el partido de Madrid, que no lo tuvimos, y me tengo que fiar de lo que me han comentado, que en el descanso hubo pitos a Sergio Scariolo, pero claro, yo no estaba. No sé, lo sí, que queráis decir.
Hay dos caras. Una, que en un partido de Euroliga no haya ningún periodista.
Es tremendo, sí.
Pues, para hacérselo mirar, y esa importancia que se le da a esa competición, pues igual no es tanta. Y por otro lado está el hecho que has comentado de que una persona tenga que cubrir cuatro asientos. Eso demuestra también cómo está la profesión. Y luego hay otra parte que es que, pues que normalmente, joder, el otro día en Madrid preguntaron, pero en otros
yo, por eso, salas, por eso me sorprendió positivamente.
Sí. Salas de mesa de ACB no preguntan. Y yo el otro día le comenté a alguien que por cortesía, en Bilbao tenemos la costumbre siempre de preguntar al equipo rival, porque precisamente seguramente sabemos que no ha venido nadie con ese equipo y necesitarán también, pues, no pasa nada por hacer dos o tres preguntas, ¿no? Luego yo no sé, es una cuestión de eso, pero que claro, que la gente no piense que si no van es porque no quieren. O, pues, en caso de Juan Carlos Villena no puede, y en el caso de los periodistas de París, pues yo no lo sé cuál es su... Sí. Bueno, pasa que el problema, claro, que al final también los periodistas nos hemos acostumbrado a que nos den todo hecho también, o nos han forzado a que nos den todo hecho, y ya pues mucha gente dimite ya de sus obligaciones.
Pues por desgracia es un tema que llevamos viviendo hace bastante tiempo. Yo creo que sobre todo la crisis de los medios de con poco personal no das para todo. Yo haciendo Athletic, he hecho muchas previas de partido en Lezama, en la que solo estábamos tres medios, pues claro, luego es verdad que ha entrado el tema del streaming y tal, entonces mucha gente que o no quería o no se podía mover, pues intentaban hacerlo por internet, pero claro, si no hay nadie para preguntar, como decía otro, malamente, ¿no? Entonces, por delante es un fenómeno que llevamos viendo mucho tiempo. Los medios que funcionan con poca gente, hay gente sin trabajo y hay gente con mucho trabajo y que no da para todo. Recientemente se ha suspendido también alguna rueda de prensa, no sé si fue en La Real, eso, porque no había nadie. También recuerdo el año pasado el partido de Miribilla, Bilbao Basket Gran Canaria, coincide con la final de Copa, y yo me pasé después por la sala de prensa. Y no había nadie para preguntar, por ejemplo.
No estaba ni yo.
¿Eh?
No estaba ni yo.
Porque claro, no...
Yo creo que tenía que estar en el...
¿Para qué? Porque...
En el otro lado.
Porque no había. Entonces, por desgracia eso, o sea, así está la profesión, los de arriba sí lo quieren, de los medios, y es lo que hay, lo que dices tú. Gente que eso, que tiene que hacer varios, ¿no? Cubrir varias posiciones y que hay, se destinan pocos periodistas para el movimiento que hay. Digo, no me extraña porque lo he vivido con la Atlética. Aquí siempre presumimos de que es una religión y realmente es lo que tira, ¿no? De periódicos, de radios, de tal, de todo lo que tira aquí los medios, y a veces tampoco da para eso. Pues ya te digo, yo